Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy los voy a invitar a hacer un recorrido por el mundo a través de una familia argentina. Germán y Candelaria, por allá en el año 2000, decidieron que su vida no podía ser un escritorio, una oficina, un barrio, una casa, un auto, sino más por el contrario debería ser el mundo, y se atrevieron a cumplir un sueño. Ellos son la familia Saab, que ustedes los pueden encontrar en internet, tienen su página y en YouTube tienen pues todo el crucero que hicieron durante estos años, aventurados en un automóvil bastante antiguo del año 28, si no estoy mal. Y bueno, arrancaron de un Buenos Aires hacia el mundo. Y hoy pues es un gusto inmenso poder tener a Hernán, la cabeza de esa familia, aquí en los micrófonos de Uniminuto Radio. Bienvenido, Hernán.
Gracias, muchas gracias por dejarlo compartir.
Bueno, hablar del viaje, pues creo que ya hay mucha gente hablando del viaje, pero realmente hablar de lo que da el viaje, que es lo más interesante. Uno piensa en una familia constituida, pues uno piensa en ladrillos, ¿no? Pero ustedes demostraron que la familia es otra cosa. Cuéntanos un poco de esta relación.
Sí, fue increíble porque fuimos a cumplir el sueño de viajar. Y al final terminamos cumpliendo dos sueños, el de viajar y el de formar una familia. Porque salimos Candelaria y yo solitos, y en el camino fuimos cosechando estos maravillosos souvenirs llamados niños. Y fue realmente muy lindo cumplir dos sueños a la vez. Y además poder mostrarles al mundo, el mundo maravilloso que vivimos, mostrar ese mundo a los niños, ¿no?
Sí.
Llevándolos de la mano. Y viendo cómo se abren las puertas de este mundo, ¿no? Cómo la gente, aunque no hable tu idioma, aunque no rece tu religión, aunque no coma tus comidas, ni vista algo parecido, ni su color de piel sea similar, totalmente tiene ese corazón que sí es el mismo y te recibe, y que lo conozcan, que sepan que viven en un mundo que no se les viene encima, sino que están en encima, ¿no?
Sí. Una de las cosas que tienen los matrimonios es que tenemos que enfrentarnos a todas esas realidades que nos toca vivir en el día a día, como pareja, ¿no? Es decir, enfrentar la pobreza, la riqueza, en fin. Pero cuando uno decide hacer un viaje como este, ¿no? Jóvenes, afortunadamente, y deciden hacer un viaje como este, ¿en qué están pensando? Porque realmente construir un matrimonio sobre cuatro ruedas en la aventura del viaje no creo que haya sido como tan fácil, ¿o sí?
Mira, creo que es muy lindo tener desafíos, ¿no? Y cuanto más desafíos uno crece, y también crece la pareja. Creo que lo que nos ayudó muchísimo a la pareja fue la falta de rutina, ¿no? El aventurarse, y además creo que uno se enamora de la otra persona por sus sueños, creo que quiere la vida. Y justamente en eso es lo que estamos trabajando, ¿no? En nuestro sueño. No estamos tratando de llegar a fin de mes en un alquiler o en una hipoteca o en una cuenta, sino que estamos tratando de llegar a honrar la vida, ¿no? Y de sentirla vivida. Y creo que cuando uno va por la vida, lo que uno necesita en la vida viene. Ahora, cuando uno va por lo que sea, por lo material, por el dinero, por esa casa y tantas cosas, creo que la vida queda de lado, rezagada, y no es bueno para la pareja eso.
Sí.
Por eso al final, aunque parezca difícil convivir 20 años con su pareja día a día, las 24 horas, tomando decisiones absolutamente todos los días, y a veces en lugares súper cómodos y a veces en lugares súper incómodos, creo que a la vida le dio, a la pareja le dio un gustito maravilloso, un gustito de sentir que le hemos vivido, le hemos sacado el jugo y hemos crecido como pareja.
Sí.
Creo que no solo estoy viajando con el amor de mi vida, sino estoy viajando con mi mejor amiga y realmente se siente.
Sí, esta forma de vida que tenemos actualmente en Occidente, pues es una vida que nos esclaviza muchísimo a las cosas. Siempre nos han dicho, ustedes tener una casa, un auto, ahí sí, casa, carro y beca, pues, para los estudios de los chicos, y la vida se nos va en eso. La existencia se nos va en eso y realmente no vivimos. Creo que ustedes tuvieron esa dichosa decisión de arriesgarse, de dejar todo para poder vivir. cosa que hoy en día, con este tema de la cuarentena, de vernos encerrados, pues creo que nos ha increpado muchísimo. ¿Qué es realmente la vida que tenemos?
Creo que cuando nosotros, como vos dijiste, ¿no?, pensábamos que estábamos dejándolo todo, pero en realidad, al ir por un sueño, fuimos por todo. Realmente ahora somos realmente muy ricos, muy millonarios, no en cosas que se meten en el bolsillo, sino en cosas que se meten en el corazón, en el alma, ¿no? Y creo que uno, cuando se encierra sus puertas en su casa, en su oficina, en su trabajo, está dejándolo todo. Está dejando el vivir, está dejando tantas cosas tan solo por el sobrevivir, que no es a lo que vinimos. Vinimos a vivir. Y creo que hay que animarse, hay que arriesgarse y hay que tener fe. Fe en uno, fe en la humanidad, fe en Dios. Y realmente la vida que nos dio Dios, que creó en este mundo tan maravilloso, que es el más lindo de todo el universo, es para vivirlo y animarse, ¿no? Y bueno, los resultados y los frutos están. Sí. Ahora, si el miedo nos gana, nos perdemos de la posibilidad de vivir la vida.
Sí, ese aspecto es bien interesante, el miedo. Creo que esta sociedad nos ha enseñado que todo lo sólido está en el dinero, todo lo sólido está en las propiedades, y nos aterramos y nos aferramos por un miedo terrible y no podemos vivir realmente, disfrutar lo que ustedes han hecho, que es recorrer un planeta maravilloso, como usted lo menciona, y poder vivir cada día, ver el amanecer, el atardecer, la noche, el frío, el calor, en fin, todo lo que implica la existencia en este planeta.
Sí, para vivir en este planeta necesitamos muy poco, realmente un poco de comida, un poco de cobijo, un poco de ganas, ¿no? Pero para sobrevivir a esta sociedad se necesita tanto que nunca se llega a cumplir, porque pareciera que tenemos un bolsillo roto, que nunca se llena.
Sí.
Pero realmente para ir a realmente vivir necesitamos muy poco. Hemos encontrado gente muy pobre en el camino, hemos conocido muy gente muy, muy pobre que lo único que tenían era dinero y no tenían historias, no tenían historias para contar. Sí. Al ratito de charlar con ellos ya se acababan los temas. Y hemos estado con gente muy sencilla, con casitas muy sencillas, con la familia entera, con sus cabras, con sus perros, y la hemos pasado días enteros charlando y divirtiéndonos, porque sí que eran ricos en historias.
Sí.
Y creo que esa es la verdadera posibilidad que nos da Dios de en este planeta, ¿no? De buscar vivir y no de cumplir medidas económicas o planes de pagos, cosas así. Creo que hay que saber lo que es suficiente, y cuando uno tiene lo suficiente, siempre es suficiente.
Sí. Otro aspecto que nos han enseñado en este mundo es a desconfiar del otro, porque el otro es distinto a mí, porque su color de piel, porque su cultura, su manera de vestir, en fin, nos aterrorizamos frente al otro. Creo que la experiencia de ustedes nos demuestra que el otro realmente es la extensión de mí mismo, ¿no? Del yo. Porque sin el otro no podemos existir, y el otro es fascinante a la final.
Tal cual, y mira, vos sabés que Dios está en el otro, está, y siempre estuvo. Y realmente nos hemos encontrado con miles de personas que nosotros sabíamos que eran angelitos. Que a mí no me engañan, se disfrazaron de personas, pero eran angelitos.
Sí.
Porque cómo es que aparecieron en ese momento, cuando justamente era lo que yo necesitaba, Y estaban felices de compartirlo con nosotros. Así que creo que de vez en cuando, pero extremadamente rara vez, y no es por esa rara vez que uno tiene que dejar taparse el bosque por ese pequeñito árbol, hay un diablito en una persona. Pero no, el 99,99% está Dios, y tené cuidado con lo que le pedís porque es feliz de compartir.
Sí. Ustedes desde el primer día que arrancaron, tuvieron esa primera experiencia del cariño de la gente, del desconocido, de aquel que no sabe nada de ti, pero que sin embargo abre su corazón, que fue cuando el carro empezó como a molestar porque esos rines de madera empezaban a hacer mucho ruido. Y usted cuenta esa hermosa historia de cómo estos artesanos pues le arreglaron las ruedas y más encima le enseñaron a hacerles mantenimiento para que no se rompieran. Y usted les pregunta cuánto le debo y ellos le dicen nada, son sus sueños. Y creo que la vida hace eso, ¿no? La vida nos ayuda a construir los sueños y desafortunadamente hemos dejado de soñar.
Si yo a esas tres angelitos del primer día del camino, le hubiera pedido dinero para que me ayuden a comprarme el celular nuevo que quiero comprarme, seguramente que me hubieran mirado como, estás loco. Pero cuando vieron que no solamente estábamos intentando empezar un sueño, sino que podían ser parte de un sueño, no se pudieron resistir, no se pudieron resistir, y es lo que realmente, ¿quién se puede resistir al pedido de ser parte de un sueño? Y un sueño de corazón, no un sueño de tener cosas de materiales, ni de comprar cosas, sino de ir por algo que uno, el corazón le pide. Y realmente eso es lo que pasa, ¿no? Y que a nosotros nos pasa también, nosotros muchas veces nos piden ayuda para ser parte del sueño, si no nos podemos resistir.
Sí.
Y es re lindo, y es re lindo.
Y en ese sentido yo siento que usted es una persona muy espiritual, en ese sentido Dios y la vida le habla a uno cuando uno sueña, cuando uno tiene horizontes, a veces la ciudad, la rutina, ese estar detrás de las cosas nos quita eso, el horizonte, y solamente pensamos cuando ya esté pensionado, cuando ya tenga todo asegurado, voy a viajar, ¿ya para qué? De golpe se muere el otro día que recibe la pensión, entonces...
O la rodilla no le deja subir el templo ese, ¿no? Tantas cosas.
Sí.
Creo que no hay que dejar que se pase la vida, ¿no? Porque el tiempo sí va a pasar, no hay nada que hacer, ¿no? No se puede hacer nada contra el tiempo, pero sí podemos hacer que la vida no se nos pase, y el momento es ahora. El momento es ahora porque mañana no existe. Lo que tenemos, lo único que tenemos es hoy, ¿no?
Sí.
Y por el ayer no podemos hacer nada tampoco. Así que si hay algo que hacer, si hay algo que sentimos hacer, el momento es ahora, con lo que tengamos. Porque más se llega con ganas y con fe que con cosas materiales o con cosas monetarias, ¿no?
Sí.
Y realmente, cuanto más ahora, más posibilidad de cumplirlo. Cuando el mañana, lo único que va a pasar mañana es que vamos a morir.
Sí. La vida tiene sus encantos y tiene sus sorpresas. Creo que la primera sorpresa que ustedes tuvieron fue el auto. Un carrito del 28, que es una belleza realmente, y eso que ustedes lo han modificado, y bueno, y hay una cantidad de historias alrededor del auto. Pero creo que la vida también nos hace eso, ¿no? Nos regala un autito viejito, simpático, que atrae a la gente. Creo que la vida también nos hace eso de muchísimas maneras para poder darnos el gusto de vivir, no solamente de existir. Creo que ese fue su primer regalo y fue una llave para muchas cosas.
Increíble, cuando salimos con ese carrito tuvimos que dejar de contar a la familia, a los amigos que íbamos a ir a viajar con ese carrito porque no, se nos reían, decían ese carro no es ni para llegar a hacer 100 kilómetros, pero el corazón lo pedía y no sé por qué, porque yo nunca fui de estar en autos ni nada, y realmente fue una elección excelente porque fue un abre puertas, a donde llegamos la gente nos recibía con una sonrisa. En un periódico muy bonito de Colombia le pusieron el dibujante de sonrisa.
Sí.
Y bueno, y también en Colombia le pusieron nombre, lo llamaron Macondo y bueno, le quedó de nombre Macondo.
Gabriel García Márquez.
Así es.
Esa historia de Colombia fue muy bonita porque ustedes en Cartagena recibieron un regalo que fue la impresión del libro, ¿no? Creo que fue la primera edición del libro realmente, ¿no?
Las postales. Y en Colombia conocimos en Barranquilla a un señor que se llamaba Mario Tarut. Y el hombre divino quiere ayudarnos y bueno, nosotros en ese momento que teníamos eran las pinturas que Candelaria realizaba. Y como costaban $30, había gente que nos quería ayudar, pero no le alcanzaba. Nos querían ayudar con algo que sí pudieran pagar, que pudieran... Entonces el Mario Talud divino se llevó una foto nuestra, se hizo unas postales... nos reimprimió como 500 postales.
Sí.
Y le decíamos a la gente, si usted me compra una postal, me está comprando un litro de gasolina para seguir. Y a la gente le fascinaba eso. Y después también el mismo hombre nos hizo unas libretitas con hojas en blanco, que en la tapa se llamaba Atrapa tu sueño. Uh-huh. Y había una foto, la misma foto de la postal. La gente creía que cuando yo le daba una libretita, le estaba dando un librito y las abría con ilusionado de leer algo y veían hojas en blanco. Y decían, pero no, yo pensé que iba a leer su libro. Y ahí dijimos, ¿por qué no? Y en Colombia empezamos a escribir el libro que lo imprimimos por primera vez en Costa Rica.
Ya. Bueno, ustedes llegan a Alaska, un par de jóvenes, y empiezan a ver que atravesaron todo el continente con todas las aventuras que se pueden presentar en semejante crucero, porque es que venir desde la Argentina y llegar hasta el norte de los Estados Unidos, en Norteamérica... Y se hacen la gran pregunta, ¿y ahora qué? Y la respuesta de su esposa fue fabulosa, ¿no? Que fue, no, esto hay que seguirlo, esto no se puede terminar. Creo que la vida también nos hace eso, ¿no? Cada vez que nosotros logramos algo o que sentimos que logramos algo, la vida nos retorna otro reto. Como que nos dijera, bueno, ya lo tienes, a ver, hay que seguir.
Exacto. Sí, realmente uno cuando se enamora no es el día de novio, ¿no? Sino después casarse, después formar familia, después tener hijos, después tener nietos, y así la vida le va regalando un montón de momentos uno tras otro, ¿no? Y cuando fuimos por nuestro sueño, que era imposible, y cuando salimos, que ya era llegar a Alaska, que parecía imposible, al llegar a Alaska nos dimos cuenta que no era el fin del sueño, sino el principio de otro sueño. Y bueno, así que no es que nos pusimos ambiciosos y que queríamos más, sino que nos dimos cuenta que nos sentíamos vivos y queríamos seguir sintiendo ese sentimiento. Sí. Y seguiríamos también que seguir conociendo gente, porque lo más lindo del viaje es conocer gente. Y bueno, el siguiente continente fue el donde había más gente, Asia.
Sí, en ese sentido, pues uno siempre tiene el temor del idioma, ¿no? Porque, bueno, no todo el mundo habla español. Y en Asia, pues uno se encuentra con muchas sorpresas, porque en Asia, pues uno pensaría que todo el mundo habla más o menos un mismo idioma y no es así. ¿Cómo hicieron ustedes para este tema del idioma, de poderse dar a entender a poblaciones que hablan lenguas muy distintas?
Mira, hablamos el mismo idioma, solo que suena distinto, ¿no? Pero hablamos de lo mismo. Todos queremos tener una familia, todos queremos hacer un viaje, todos queremos tener un trabajo que nos guste, todos queremos tener un hogar, formar una familia. Hablamos de lo mismo, solamente que suena distinto, cuando lo que sale de la boca parece otra cosa, pero sí. Realmente si vos le das una sonrisa a una persona y la persona te devuelve con una sonrisa, ya estás comunicado. Uh-huh. Ahora, bueno, hacernos entender. Y en ese momento, bueno, no existía este celular inteligente que te traduce todo, ¿no?
Sí, sí.
Sino que íbamos con nuestra libretita, a veces con un librito de algunas palabras para traducir, y haciendo muchos dibujitos. Pero realmente creo que si ya te tiene una sonrisa, cuando vos le dices una sonrisa, uh-huh, ya estás, la mitad de la comunicación ya está realizada. Ahora vamos a los detalles de la charla, ¿no?
Bueno, cuando uno llega a Asia, uno se encuentra con sorpresas, ¿no? O con dificultades, pequeñas dificultades. Entrar a China no fue tan fácil, además por los permisos y por una cantidad de cosas, porque finalmente pues uno viene de Occidente y en esa guerra tonta que tienen los políticos y las economías, pues le dificulta a uno ciertas cosas. ¿Cómo lograron entrar a China?
Uy, sí, China fue realmente, la hizo difícil, ¿no? Porque cuando queríamos entrar a China y conocimos viajeros que habían pasado, nos contaban de la cantidad de papeleo, que tenían que ponerle al carro una placa china, que tenían que conseguir un carnet de conducir chino, hacerle la verificación técnica en China, llevar una guía durante el viaje día y noche. Uh-huh. Todo el momento una guía china viajando contigo, o un guía hombre, ¿no? La cosa es que cuando todos estos papeleos por cada provincia, que cada provincia te tiene que hacer el municipio, el ejército y demás, los permisos, y por la ruta que vayas a realizar, lo hace una empresa de digamos, de turismos, y una empresa que te hace todo este papeleo y te cobra por ese servicio. Y cuando me pasó el precio, me pasó $8,000.
Uy,
y
no.
Fue la empresa por 2 meses de viaje y nada más que para hacer los papeleos, ¿eh? Sí. y la guía, no era por hotelería, no era por gasolina o comidas, no, nada más que para entrar, más la guía. Y la cosa que esta empresa fue la única que me dijo que sí, y era la más cara.
Sí.
Claro, no querían las otras empresas hacer un papeleo para un gran riesgo que sería a una familia y encima en un carro antiguo. Porque si no cumple la estipulada, porque tenés un día de entrada y un día de salida, no es que vas cuando querés y te vas cuando querés, ¿no? Tenés un día de entrada y un día de salida.
Sí.
Y si no lo cumplís, la empresa de turismo que te hizo los trámites sufre las consecuencias, porque se responsabiliza. Uh-huh. Entonces la cosa es que una sola, y cuando me dice $8,000, me dice dentro de 30 días tenés que depositarme el 50% y 15 días antes de entrar tenés que depositarme el otro 50%. Te dijimos que sí, faltaba un mes y medio para depositar esos $4,000. yo tenía 1000 y algo de dólares nada más, y estaba viajando, así que los necesitaba, sí, también. Pero dijimos, bueno, la divina providencia siempre estaba presente, siempre algo va a suceder. Y a los pocos días recibo un correo electrónico de una empresa de periodismo que escribe para revistas, uh-huh, esas revistas que se están en los aviones, cuando vos subís al avión y sí, en el bolsillo, sí, de tu asiento de la revista. Y nos hizo una entrevista muy bonita y imprimieron una en una aerolínea china. Así que al poco tiempo recibo un mensaje de una señorita que viajó en avión, que leyó la nota y que trabaja en una editorial, que quieren imprimir nuestro libro y que nos podrían dar un adelanto de $4,000.
Míralo ahí.
Le dijimos, bueno, ya que está en China, podría depositar este dinero en esta cuenta china también. Así que cubrimos los 4,000. Y faltando ya 15 días para llegar, estamos en Yakarta, en Indonesia, y bueno, conocemos en el club de autos antiguos de Yakarta, conocemos un señor descendiente de chinos, tercera, sí, generación de chinos. El hombre era visionario, no millonario, era visionario. Uh-huh. Y el hombre interesado si íbamos a ir a China, le dijimos que sí. ¿Y cómo vas a hacer? Porque sé que es complicado. Le digo, bueno, justamente hemos resuelto el primer pago, ahora estamos por resolver el segundo. ¿Y cómo sería? No sé, todavía no lo sé, pero seguramente algo va a suceder. Me preguntó, ¿y cómo fue que hicimos el primer pago? Y le conté la historia. Y enseguida me dijo, bueno, yo quisiera comprar los derechos para imprimir el libro en Indonesia y les podría dar $4,000 por esos derechos.
Así genial.
Y sí, yo creo que es que uno atrae lo que uno siente que, sí, puede suceder, ¿no? Si uno piensa que puede suceder algo malo, va a suceder algo malo. Sí. Y si uno piensa que va a suceder algo bueno, también. Y uno también, si se cree que es capaz de hacer algo o se cree que no es capaz de hacer algo, sea como fuera, está en lo correcto.
Sí.
Entonces, hay que tenerse fe propia, ¿no? No solamente una fe que dice, sí, creo en Dios, pero no ponerse en prueba. Creo que sí hay que ponerla en prueba. Sabemos que Dios provee, así que hay que ponerlo a trabajar al hombre y a ser parte de esta maravillosa creación.
Sí. Hermán, hay una cosa que tiene nuestro mundo, nuestra sociedad y las culturas en general en todos los tiempos de la historia del hombre, y son las dichosas fronteras. Pero usted recorrió el mundo y se da cuenta que las fronteras es un invento humano, porque realmente entre medio está una naturaleza bellísima, magnífica, y entre medio hay una cantidad de gente también que somos tan hermanos a la final cuando nos encontramos en estas circunstancias.
Sí, tal cual. Uno cruza la frontera y se da cuenta que la montaña sigue siendo montaña del otro lado, que el agua sigue siendo agua, y es la misma tierra madre, ¿no? Es nuestra misma tierra madre que la hemos subdividido, ¿no? Porque claro, divide y reinarás, dijo César,
sí,
¿no?
Sí.
Y es verdad, cuanto más dividas, más podés controlar, más podés decirle cuidado con ellos nos quieren invadir, hay que temerles, así que hay que estar preparados, mejor ataquemos primero,
sí,
no espera que nos ataquen, y cosas así que son ridículas, porque yo en el colegio toda la infancia me enseñaron que Chile nos quiere invadir.
Imagínate.
Y estuvimos casi por empezar una guerra, pero gracias a Dios Juan Pablo II tomó un avión de urgencia y visitó los dos países y gracias a Dios todos volvimos a casa sin querer matarnos.
Sí.
Y cuando visité Chile por primera vez, claro, con esta educación de la infancia, entré con un poquito de miedo. Y nunca vi ese enemigo que me enseñaron.
Sí.
Siempre estaba ese hermano esperándome, ayudándome a arreglar el auto, y esa sonrisa, y ese señor que me regaló la sandía en la ruta, y así tanta gente que nada que ver a lo que me habían enseñado mis maestros, ¿no?
Sí.
Que le habían dicho que me enseñen a temerles, ¿no?
Sí.
Y así me pasó con todo el mundo. Yo nací en Estados Unidos también, estos yanquis que quieren matar a todo el mundo. Y bueno, por ahí los políticos de Estados Unidos sí quieren meterse un montón de guerras, pero
sí, claro,
la gente de Estados Unidos fue... En 13 meses, solamente 13 noches dormí
en el auto.
Todo lo demás fueron casa de familia, ¿no?
Sí.
Y así en todo el mundo, ¿no? Realmente darnos cuenta que nos quieren dividir, pero no nos deberíamos dejar de...
Sí.
Y lo mejor, Gandhi lo dijo, ¿no? Que la mejor manera de sembrar la paz es viajando.
Sí, porque esa posibilidad de vernos con el otro, de romper esa cantidad de mitos que nos meten en la cabeza y darnos cuenta que somos los mismos, en condiciones físicas, naturales distintas, pero en el fondo seguimos siendo los mismos. Hermano, esa maravilla de la paternidad. Nosotros siempre hemos entendido, o por lo menos siempre ha habido un acercamiento a la maternidad por todo lo que implica, pero esa paternidad, ese ser papá en carretera, en viaje, y ver crecer los chicos junto a uno, ¿cómo ha sido esa realidad para ti?
Mira, no tuve la suerte de crecer con mi papá, ¿no? Mamá se separó cuando yo tenía un nenito y mamá volvió a Argentina. Yo nací en Estados Unidos, pero mamá volvió a Argentina conmigo y recién lo conocí a mi papá a los 20. Y entonces yo de chiquitito, cuando iba a las casas de mis primos y los veía en familia con sus padres y tres hermanos, yo era hijo único, decía, uy, qué lindo esto de familia. Entonces lo único que yo quería era una familia.
Sí.
Y el regalo que me dio Dios de que poder no solamente tener una familia, sino que más disfrutar a las 24 horas, verlos crecer. Nunca me perdí una patadita en la panza, nunca me perdí la primera gateada, nunca me perdí los primeros pasos. Les pude yo enseñar a andar en bicicleta, les pude enseñar yo a nadar y tantas cosas, como construir castillito en la arena, levantar el primer barrilete y tantas cosas que esa no me la quita nadie. Y realmente el título más lindo que creo que he recibido en la vida es el de título de papá, ¿no? El de tener una familia.
Sí.
Y creo que el sector más grande no existe.
Y un papá que junto a semejante socia como es Candelaria, poder formar una familia en cuatro ruedas rodando por el mundo, un bebé llorando, un bebé con necesidades, ese primer bebé que ahora es un señor, bueno, tuvo que haber sido una experiencia realmente muy interesante, porque uno ahora, desafortunadamente, se siente que tener hijos es un problema, y sobre todo cuando las mujeres, que pues es muy respetable indudablemente, pues piensan que la vida es la profesión y nada más. Esa maternidad, esa paternidad en esas cuatro ruedas, cuando arrancan ustedes a ser esos papás primíparos, y ese llamado de la vida, ese golpe que les da la vida todos los santos días, ¿cómo fue eso?
Sí, realmente, ¿no? Candelaria, creo que bueno, tengo la bendición de tener la mujer más increíble, porque viajar embarazada, sin saber dónde van a ser, con quién van a ser, quién va a ser su partero o partera, y cómo haríamos si llegara a faltar algo, cómo haríamos si se llegara a enfermar, cómo haríamos si hubiera una necesidad, un accidente, tantas cosas, ¿no? Pero realmente fue... No correr un riesgo, sino fue tener fe. Y realmente vivimos en un mundo donde si íbamos a Asia había niños, si íbamos a África había niños, no es que no íbamos a lugares donde no había niños, así que nos daba esa paz saber que los niños, a donde íbamos había niños, así que íbamos a estar bien. Y realmente estuvimos muy bien, porque le pudimos regalar el mundo, le pudimos dar a esos niños el mundo y verlos crecer en el mundo, verlos, sí, crecer que se fueron alimentando no solamente de comida de todo el mundo, sino de cultura, de costumbres. Y no, como vos decís, ¿no? Ver de tanta gente que se está privando de tener esa dicha de ser papá, de ser mamá, de ser una familia. Y eso realmente no lo entendemos, porque realmente lo más lindo no es llegar a ser un gran empresario, lo más lindo no es llegar a cumplir un sueño, lo más lindo siempre fue y será llegar a tener una familia que abrazar.
Sí, y tener los abrazos de los hijos, porque yo sé que Pampa, Lucas, Paloma, Marco, pues se desviven por sus padres. Yo me acuerdo cuando el mayorcito, Pampa... le tocó irse a estudiar. ya dejó el auto y todo esto, y le tocó irse a la escuela, a las cuatro paredes, al edificio. Y bueno, creo que para él fue un cambio bastante radical.
Sí, me imaginaba, para todos, ¿no? Porque estar tan unidos a que, bueno, a volar, ¿no? Porque para eso criamos también a estos pichones, para que vuelen.
Sí.
Y realmente felices también, ¿no? Claro que uno quiere tener siempre a cerca de poder abrazar todos los días, pero bueno, llega un momento que ese pichón tiene que volar y tiene que hacer su vida. Y fue fuerte, fue duro, pero bueno, gracias a Dios dio ese paso. Ahora en este momento, gracias a Dios, ha vuelto con nosotros por unos meses. Así que estamos nuevamente felices los seis juntos y disfrutando a full, porque sabemos que ahora que terminó de estudiar, puedes dar un salto mucho más grande por mucho más tiempo, ¿no?
Sí. Y viene pues lo que se acostumbra, ¿no? Los estudios universitarios y todas estas cosas. ¿Tú tienes más o menos calculado qué están pensando tus hijos? Quizás seguir lo que ustedes hicieron.
Bueno, Pampa, no va a hacer universidad, sino que va a hacer cinematografía, haciendo cursos. Y él sí, él quiere filmar haciendo viajes, ¿no?
Sí.
Documentales y demás. Después, Tehue, es todo un surfista, un kitesurfer, y me lo imagino viajando por el mundo siguiendo las olas y los vientos. Wallaby quiere ser safaris en África, dedicarse a hacer safaris en África.
Bárbaro.
Y Paloma quiere ir a salvar perros en el mundo, quiere ir a recorrer el mundo salvando perros.
Sí.
Adora los animales. Pero bueno, yo lo que le digo es que no tienen que decidir ya lo que quieren de la vida. Me encanta cuando a Pampa le preguntaron una vez qué quería hacer cuando sea grande y él dijo feliz. Y bueno, que eso es lo que quiero que sea, ¿no? Y
Claro.
que estén dispuestos al cambio, ¿no? Que no es que sí, porque dijeron una cosa, toda su vida tienen que seguir con esa cosa, sino
Sí,
que
sí.
si con su corazón les muestra otro camino, que cambien de camino.
Sí. Bueno, ustedes han tenido la oportunidad de recorrer planeta, realmente, porque han estado en los cinco continentes. Y hoy en día una gran preocupación que tenemos todos los habitantes de esta nave espacial es el tema de la crisis ambiental, el daño climático que tenemos y todo lo que eso implica. Cuéntanos frente a eso que ustedes vieron, este tema tan crucial que es todo el tema del cambio climático, de estas tormentas que llegan, de estas granizadas terribles, de esos incendios, ustedes que están ahorita en Brasil, esos incendios amazónicos tan pavorosos, en fin, todo un planeta que nos está diciendo hay que cambiar la forma de vivir porque estamos destruyendo la vida misma.
Sí, te juro que se renota, se re ve viajando de lo que está pasando. Realmente uno pasa por la isla de Borneo y nada que ver a la isla de Borneo que yo veía en los documentales cuando tenía 20 años, ¿no? Casi más de la mitad de la isla de Borneo desapareció de esa selva increíble, la selva con la mayor diversidad de animales, de vida, solo para plantar aceite de palma, ¿no?
Sí.
Y millones de hectáreas de aceite de palma, nada más que aceite de palma. Que hay tantas especies que no pueden nada más que vivir de consumir aceite de palma y menos cuando está siendo fumigada todo el tiempo, ¿no?
Claro.
Y realmente así uno ve por montones de lugares, ¿no? Uno va a la barrera de coral y se está muriendo porque la temperatura del agua sube y así miles de cosas que uno, ¿no? Cuando va por África y quedan tan pocos de estos rinocerontes o de estos elefantes y tantas cosas que antes era, uff. Pero bueno, gracias a Dios creo que hay un cambio de la mentalidad enorme en la humanidad. La época de mi abuelo, la naturaleza era para usarla y para eso estaba. El hombre había sido agraciado con la naturaleza para hacer uso y abuso. Ya mis padres empezaron a hablar de contaminación y de ecología. Mi generación empezamos a hacer ecología, a hacernos, y ya mis hijos, por ejemplo, Pampa, por ejemplo, y los otros dos varones, son totalmente vegetarianos y no consumen nada de animales porque no quieren ser parte de. Y eso que les encanta la carne, pero
Sí,
bueno, pero
sí.
por amor a
Bueno,
los animales
buenos
no lo
argentinos, ¿no?
consumen, ¿no?
Buenos argentinos.
Sí. Sí. La cosa es que realmente hay un cambio y hay un cambio también un poco más al minimalismo, ¿no? Al exagerado consumismo y yo creo que hay un cambio en la humanidad que necesitamos que sea más rápido, que sea más acelerado y también más agresivo parte también de la gente empresarial y de los gobiernos que realmente lo hagan, ¿no? Que el
Sí.
Pacto de París se acelere, pero el 5, ¿no? Esperar a ver qué pasaría si vamos a esta velocidad. Si hemos podido lograr los gobiernos para algún virus hacer cambios tan gigantes e inversiones tan inmensas desde parte de los gobiernos, se podría hacer también para el cambio ecológico que el impacto que va a ser mucho más grave que un virus, ¿no?
Sí. Sí, este cambio climático realmente nos está golpeando a la puerta y creo que me uno a usted un llamado pues a todos los estados del mundo a que realmente tomen las políticas necesarias porque vamos a acabar con la única nave espacial que tenemos y creo que Marte sigue estando muy lejos y creo que ni usted ni yo podremos subirnos a la nave espacial de los multimillonarios para ir a Marte. Creo que eso no va a ser para nosotros. Sí.
Bueno, además, ¿para qué ir a Marte cuando tenemos un planeta tan lindo? Mejor cuidemos esto.
Sí, sí, sí. Bueno, hay otro aspecto de todo este viaje que es, ya hablando del viaje como tal, que es toda la operación. Es decir, mucha gente que nos está escuchando en este momento o que va a escuchar esto en el podcast de nuestra emisora, pues de golpe dice, ay, yo quiero hacer un viaje así. Me encantaría poder hacer un recorrido así. Pero realmente es una empresa grandota. Claro, usted ha hecho un voto de fe y de confianza en la vida y en Dios y le ha respondido. Pero realmente hacer un viaje de estos implica toda una logística. No es coger el carro y vámonos, sino que tiene una logística. ¿Cómo lo hicieron ustedes?
Mira, si la familia pudo hacer este viaje, cualquier persona lo puede hacer. No es este... No es nada especial, no, mira, el carro es el carro que ames, que le tengas ganas. Lo que más realmente se necesita es ganas. Hemos visto gente viajando a pie, en bicicleta, por viajes mucho, mucho más largos e increíbles que el nuestro. Hemos visto gente realizar realmente cosas, llevando lo que podían cargar en su mochila, y no era una mochila grande. Y ponerle ganas, realmente es ponerle ganas, no hay un secreto, no esto es especial para gente especial. Cumplir un sueño, mira, si tu corazón te sueña algo es porque tu corazón te conoce y sabe de lo que sos capaz.
Sí.
Y no te va a dar una mochila más grande de la que no puedas llevar, eso lo sabemos. Así que es ponerle ganas y compartir, porque no vinimos solo a este mundo, no estamos solos en este mundo. Y un sueño no es para uno solo, un sueño es para compartir. Así que hay que darle la posibilidad a muchísima gente de ser parte de sueños.
Sí.
Que los sueños les hacen muy bien al mundo. Cumplir sueños les hace muy bien al mundo. Y creo que si uno quisiera saber quién es y cuál es el sentido de la vida, pues escuche su corazón que le va a decir cuál es su sueño y ese es ese sentido.
Sí.
Ese es el que sos. ¿Quién sos? Sos tu sueño.
Sí.
Así que creo que si nosotros pudimos cumplir este sueño con este auto, sin dinero y con 4 hijos, cualquier sueño se puede cumplir. Pero no porque seamos especiales, porque absolutamente todos somos especiales. No hay uno más especial que otro. Por ahí nos vemos distintos, pero todos tenemos nuestras especialidades.
Sí, yo creo que este momento histórico en el que estamos viviendo, el COVID-19, que nos ha encerrado a muchísimos, hoy cuando estamos grabando este programa, pues Bogotá está encerrada, también nos ha dado la alternativa de poder repensarnos y entender que las 4 paredes en las que se supone estamos seguros se nos vuelve también de alguna manera en una cárcel. Y que realmente la vida está ahí, en el planeta, en la vida misma, en el territorio, en las montañas, en los valles, en todo esto. Creo que esta podría ser un llamado también, mi querido hermano, a que la gente se tome esa posibilidad de salir, esa posibilidad de viajar, esa posibilidad de romper todos esos prototipos y arquetipos que nos han impuesto necesariamente para vivir encerrados literalmente, como suena, en las ciudades. Las ciudades realmente se construyó fue para eso, para tener seguridades, para tener un trabajo, para que nos defiendan de los animales salvajes del monte y de los alrededores. Ciertamente nosotros nos volvimos más salvajes porque destruimos casi todo, pero creo que deberíamos de darnos esa oportunidad y como usted lo dice, no hay que ser nadie en especial para hacerlo, sino tomar la decisión de hacerlo.
Sí, te vas a dar cuenta que sos muy especial y realmente muy especial. Y eso de la seguridad, ¿no? De que busquemos seguridad no existe, ¿no? Lo único que es seguro en este mundo, lo único que se nos pueden asegurar es que nos vamos a morir. Todo lo demás nosotros nos tenemos que asegurar. Y realmente tenemos todas las cualidades y capacidades de realizar nuestro sueño, ¿no?
Sí.
Compartiéndolo, por supuesto, ¿no? Y de eso se trata, de tener un poco de ganas y animarse. Y qué bueno que estuvo este virus, qué bueno que estuvo este momento para recapacitarnos, para ver que no somos eternos, que somos seres frágiles, que estamos en un mundo frágil y que, bueno, hacer algo por ello, ¿no? Hacer algo por nuestra vida, por el mundo, y a movernos, porque para eso estamos, ¿no? Para eso tenemos energía, y es increíble cómo una persona que quién era Mandela, quién era Gandhi, quién era la Madre Teresa, son ejemplos maravillosos de que solo con amor se puede tantas cosas.
Sí, además que tiene una ventaja adicional, ¿no? El mundo de hoy nos hace preocuparnos por estar siempre jóvenes, pero realmente las ciudades nos envejecen bastante. Creo que ustedes se mantienen bastante jóvenes precisamente por eso, por esa dinámica de la vida. Creo que la misma naturaleza como que nos recarga las baterías y nos pone bien. Creo que ustedes durante todo este viaje que hicieron, que son 20 años largos, no tuvieron enfermedades críticas, así pues que uno diga, no, llegó la ambulancia y a cuidados intensivos. Creo que nunca les pasó. Es decir, estamos hechos para vivir en la naturaleza.
Sí, realmente creo que lo mejor para la salud, y lo mejor y nada más mejor para la salud es la felicidad, ¿no? Y qué felicidad te da en hacer algo que le da sentido a tu vida, ¿no? Y qué es lo que sentís, que no es nada que tiene que ser sentido para otros, sino que tiene que ser sentido para uno, y eso te da mucha felicidad. Y ahí, bueno, le cuesta mucho a un virus atacar a alguien muy feliz. Es más fácil uno deprimido o estresado o agotado, ¿viste? Ese sí le es más fácil, pero a uno que está re feliz le re cuesta.
Sí. Bueno, Candelaria, no sé si ella estará allí junto a usted, pero cuéntenos un poco de Candelaria, porque ella es una mujer fascinante, así como usted.
¿Quién te la llama? Si no hace un minuto la llama. No. Cande, ¿puedes venir? Ahí está viniendo, pero bueno. Mejor que de una persona que hable de ella misma. Porque si yo te hablo, lo único que te hablo es maravillas.
Bueno.
¡Hola!
Candelaria, qué gusto. Usted se está comunicando con Uniminuto Radio. Qué placer poder conversar con usted.
¿Cómo están?
Bueno, estamos hablando, Hernán, de la socia de todo este viaje maravilloso de estos 20 años. Y resulta que...
Del equipo, somos equipo. Sí,
pero usted es una maravilla porque usted es de una alegría impresionante. Hernán tiene a veces aspecto de filósofo, pero usted es de una alegría, su risa, todo lo que hace es increíble. Y es ese otro 50% de esta experiencia, de este viaje. Candelaria, ahora que están estancados, pues un poco detenidos en Brasil por todo el tema del COVID, ¿cómo es esa rutina diaria ahora que ya no hay kilómetros para cubrir?
Ay, sí, para nosotros es, viste, muy extraño, porque nosotros estamos acostumbrados a todos los días tomar decisiones, ¿viste? A ver, ¿a dónde quieres ir hoy? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Nos quedamos unos días más acá? ¿Vamos a la montaña? ¿Vamos al mar? Siempre decisiones constantes. Y ahora, el saber lo que va a pasar mañana es muy extraño para nosotros. Sí. Porque estamos como un poco parados por el tema de la pandemia. Pero bueno, estamos sacándole mucho, mucho el jugo a esta pandemia. Estamos aprovechando a avanzar en cosas que no podemos avanzar cuando estamos en movimiento, ¿no?
Sí, sí. Una de las cosas más lindas que tiene usted, aparte de ser una mamá estupenda, es que usted es profesora, usted ha sido la maestra de sus hijos durante todos estos años. Hoy en día muchas mujeres y padres de familia se quejan porque tienen que tener a sus hijos y bueno, les tocó entrar en este sistema educativo virtual y que se les complica muchísimo la vida. Además porque muchas veces nos encontramos en casa, pero no vivimos en la casa. Nos encontramos, estamos ahí, pero claro. Pero no sabemos quién es fulano y quién es otra. Están ahí, son nuestros hijos, sí, pero nunca hemos tenido ese contacto. En cambio, usted siempre ha tenido ese contacto desde siempre, desde que nacieron sus hijos.
Desde siempre. Para mí, porque nuestra idea, no sé si Germán te ha comentado, pero viste que nuestra idea era 6 meses volver y tener los hijos en casa, ¿no? Y,
sí, sí.
Y nunca pensé que me iba a tocar hacer colegio a mis hijos. Eso sí que no lo tenía pensado para nada. Y cuando me tocó, cuando empezaron a tener la edad de escuela, fue como para mí un desafío, ¿no? Porque al principio fue muy difícil, porque separar de madre a maestra es muy difícil, ¿no?
Sí.
Y bueno, y dije, bueno, esto es un desafío, si yo quiero seguir con mi sueño, quiero ir para adelante con mi sueño, tengo que hacer esto, tengo que proponérmelo. Y bueno, y empecé, me costó mucho, pero hasta a veces decía, ay, qué ganas de no sé, ya a veces me tenía ganas de hasta de volver y decir,
Sí.
largo todo, es más fácil mandarlos al colegio, a la escuela es más fácil, decía yo,
Sí.
¿viste? Y bueno, pero como yo quería seguir con mi sueño y estábamos tan bien y los chicos tan bien, dije, bueno, dale, vamos para adelante y aprendí cómo enseñar. Y empecé con un sistema de educación a distancia que tiene Argentina, que buenísimo,
Sí.
que me súper ayudó y aprendí un montón, ¿no? Aprendí un montón yo de mis propios hijos también,
Sí.
porque tocamos temas de que por ahí si uno no le enseña a sus hijos es como que nunca los toca,
Claro.
¿no? Por ejemplo, ¿qué pensás del agua? ¿Qué pensás del planeta? ¿Qué
Sí.
pensás de las estrellas? Y se tornan conversaciones súper lindas.
Sí.
Y ahí aprendes muchos de tus propios hijos.
Hernán y usted arrancaron a través de un sueño. Y yo creo que, yo creo, y me perdona si soy muy atrevido, pero usted fue la sal, el picante, el sabor para este viaje. Por lo que le digo, Hernán me parece que es una persona muy centrada, muy reguladito, muy, muy puesto en su lugar, pero usted es el saborcito de la vida.
¿Por qué? No, los dos somos. La verdad que nos complementamos mucho, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, Germán es a veces el de las decisiones así, medias locas, y bueno, y si yo, si a mí me gustan también porque soy aventurera y me gustan, ahí vamos, ¿no? Hacemos entre los dos. Y fue muy bueno, ¿no? Eso de que los dos soñamos lo mismo, porque muchas veces en el viaje, por supuesto, hay veces que uno está, qué sé yo, con menos energía que el otro y el otro siempre empuja para adelante, ¿no?
Sí.
Entonces, eso es muy bueno entre los dos para seguir, porque es el sueño de los dos, no es que uno está acompañando al otro y que apenas pasa algo malo le dice al otro, ay, vos me trajiste acá, ahora sacame de acá, ¿no es
Sí,
cierto?
sí.
Sino que los dos nos metimos en el mismo problema, en el mismo desafío y los dos luchamos para salir de ese desafío y crecer con ese desafío. Entonces
Sí.
es como que la verdad nos complementamos muy bien.
Esta entrevista la empezamos con Hernán hablando precisamente de la familia, el valor de la familia. Y claro, la familia es papá y mamá tiene un papel muy importante porque finalmente, pues, a través de usted llega la vida. Ese sentimiento del matrimonio, ese sentimiento de la familia, ese sentimiento de caminar juntos a pesar de y en contra de y a favor de y bueno, todo lo que implica la existencia. Hacerla sobre cuatro ruedas, claro, tiene el atractivo de viajar, pero también tiene las implicaciones de estar todo el tiempo juntos y bueno, una cantidad de cosas que suelen suceder dentro de los matrimonios. Pero creo que su experiencia como mujer, como mamá, como esposa, nos debería dar una voz de aliento a tantas familias que hoy en día, pues con este encerramiento, pues la están pasando muy mal. Y también aquellos que desprecian la vida, que prefieren un aborto a tener una familia.
Sí, exacto. Bueno, te digo que nosotros al estar las 24 horas juntos, cuando nos separamos, es al revés que las personas, cuando nos separamos es como que nos extrañamos, ¿viste? Es como que hay una energía tan linda y como que a veces nos pasa que por ahí, no sé, Germán tiene que ir a un puerto o algo y nos separamos y entonces nos extrañamos un montón porque estamos tan acostumbrados a estar las 24 horas juntos. Que bueno, y creo que esto de los sueños une muchísimo también, ¿no? Cuando los dos están yendo por su sueño, ayuda mucho a la pareja, ¿viste? Y esto de no tener rutina también ayuda mucho. La rutina es, yo creo, enemigo de todo, digamos, de todas las parejas, de todas las, o sea, de la familia misma, ¿no? Porque
Sí.
No sé, es como que no tenés desafíos, cosas para crecer tanto como puede ser, no sé, en nuestro viaje al no tener rutina, es como que siempre estamos decidiendo juntos y logrando cosas juntos, entonces es como que no, nos fortalece,
Sí.
eso quiero decir.
Sí.
como que a uno fortalece. O te, mira, en un viaje, o te separás, te
Sí.
divorciás el primer mes o el tercer
Sí.
mes, o te unís más,
Sí.
¿viste? Porque realmente esto de estar 24 horas juntos y solo nos separan en el auto, imagínate, 15 centímetros.
Imagínate.
Así que vos
Sí.
imagínate. Así que o te une o te separás
Sí.
enseguida. Entonces yo creo que esta cuarentena también ha producido eso, ha unido a muchos más, ha llegado a conocerse mucho más las parejas y también lo contrario, ¿no? Como
Sí.
que, uy, no, todo el día juntos es como... Entonces, ha sido, me parece, una movilización en las
Sí, sí,
parejas, en las
sí.
familias, una lucha constante y que bueno, mucho los ha fortalecido
Sí.
seguramente.
Bueno, Candelaria y Hernán, el tiempo se nos va. Desafortunadamente, pues platicar con ustedes es tan rico. Espero que no sea la primera y última vez que lo hagamos a través de los micrófonos de Uniminuto Radio. Y realmente, pues ha sido un placer inmenso poder conversar con ustedes, sentir esa bonita sensación de la alegría de la vida, de un matrimonio bonito, un matrimonio construido, de una familia que realmente, pues es eso, la familia SAP. Una familia que se atravesó el mundo y que siguen unidos y que, bueno, están frenados ahora en Brasil, pero confiemos que después de que pase todo este tema de la pandemia puedan seguir su camino hacia la Argentina que los está esperando ya desde hace rato.
Sí, eso esperamos. Estamos ansiosos por eso. Mientras tanto, estamos ahí trabajando en el próximo libro que pronto ya vamos a publicar. Estamos re contentos. Y la verdad es que te súper agradezco, te agradezco que nos hayas llamado, porque a Colombia lo tenemos en el corazón. Nos han, no sé, tenemos tanto cariño con Colombia y nuestro paso por ahí que nos encanta. Así que algún día tenemos que volver porque hicimos
Claro
nada
que
más que la parte
sí.
norte de Colombia. Así que tenemos que ir a conocer todo el resto.
Claro que sí. Bueno, Candelaria y Hernán, la familia SAP, vamos a recordarle a nuestros oyentes su página. Claro, los encuentran en YouTube, los buscan como familia SAP. En YouTube están todos los videos, bueno, la mayor parte de los videos de toda esta travesía. Desde el primero, cuando Hernán se sube a su auto y se empieza a preguntar quién soy yo. Y llega Candelaria allí a darle
Sí.
la respuesta, ¿quién es usted y hacia dónde vamos? Y yo todavía me recuerdo esa imagen tan linda cuando usted está allá en Alaska saltando, brincando, porque lograron su primera meta, cruzar desde Buenos Aires
Sí,
hasta
sí,
Alaska.
sí. Sí, eso lo tenemos todo ahí registrado en nuestro libro, Atrapa tu sueño, que ahí en Colombia creo que lo pueden comprar por Amazon, no sé si funciona en Amazon
Sí, sí,
ahí.
sí.
Pero ahí contamos todo, de Argentina a Alaska y está la llegada a Alaska, que en realidad yo no quería llegar, ¿viste?
Sí.
No quería llegar porque se terminaba el sueño, lloraba, no
Pero
quiero llegar,
mire
no
que se
quiero
alargó
ir.
por 20 años el viaje.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por su compañía. Y los invitamos a que sigan aquí en la frecuencia de Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.